Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, muy buenos días. Estamos al aire nuevamente en este espacio de los radioconsultorios, como todos los lunes, el espacio dedicado a la Facultad de Odontología de nuestra alma mater, el radioconsultorio odontológico que está siempre los lunes a las 10 de la mañana, en esta franja dedicada a las distintas experiencias de algunas de las facultades, escuelas e institutos de nuestra universidad. Atención a la diversidad, es el tema que hoy nos convoca en este espacio del radioconsultorio de odontología, y tendremos a la profesora Paulina Díez Mosquera. En la asistencia técnica hoy nos acompaña Dagoberto Paternina y en la presentación de este espacio Carlos González Restrepo. En esta emisión de este radioconsultorio entonces tendremos esta temática que tiene que ver con la atención a la diversidad y presentamos y saludamos a la profesora Paulina Díez Mosquera que a esta hora nos acompaña. Muy buenos días, profesora Paulina, bienvenida a este espacio del Radio Consultorio.
Muy buenos días, Dagoberto. Muchas gracias a ti y buenos días también para todas las personas que nos escuchan.
Perfecto, profe. Usted ha sido profesora e investigadora de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater, magíster en salud colectiva de nuestra universidad. Su experiencia en procesos de investigación cualitativa e interacción social le han permitido acercarse a explorar temas relacionados con las infancias, también el cuidado, la educación en el campo de la salud y la diversidad de las condiciones de vida de personas y comunidades. En este aspecto, la profesora Paulina también acoge la potencia y las narrativas escritas, leídas y escuchadas y soñadas para propiciar procesos en los que los sentidos y los saberes de distintos colectivos y también de la parte académica coinciden para enriquecer. Ha acompañado distintos procesos comunitarios en diferentes territorios alrededor de distintos proyectos en los que ha sido clave la relación alrededor de todo lo que está relacionado con las interculturalidades, también la intersectorialidad y la interdisciplina. También, entonces, ha sido pues propiciada toda esta actividad alrededor de este tema y por eso la tenemos en el día de hoy como invitada a nuestro radioconsultorio. Comencemos un poco por qué ha sido este su tema de búsqueda, de interés, profesora Paulina. Coméntenos un poco esa motivación personal que la ha llevado a estos temas.
Carlos, muchas gracias por la pregunta. Quisiera contarte, pues mira, básicamente yo estudio odontología, como dijiste ahorita, y cuando uno es profesional de la salud, si bien la odontología se relaciona mucho como con una técnica y con la atención directa como en la cavidad bucal, realmente cuando uno es profesional de la salud uno está en relaciones con lo humano. Uno realmente lo que debe tener siempre presente es el trabajo con las personas. Adicionalmente, mi maestría en salud colectiva, que la quisiera como ampliar un poquito, es como un área de especialización en la que yo me acerco mucho más como a la parte investigativa en la que revisamos los modos de vida de las personas, cuáles son esas maneras de vivir, cuáles son esas maneras en las que se conciben su salud, porque todos tenemos una manera diferente de vivir y todos venimos de historias muy diferentes. Entonces, desde la maestría en salud colectiva, le aportamos al conocimiento y a las prácticas de las personas desde ese reconocimiento de cómo se es diferente. Y bueno, y adicionalmente uno siempre, todo pasa por uno mismo, ¿sí? Por uno como ser humano, por uno como persona. Y pienso que también ha habido una parte del reconocimiento de mi ser como persona diversa, en tanto tengo unos papás que no son antioqueños, pero yo crecí en Antioquia, he tenido cercanía con personas en mi familia que tienen algunas discapacidades visuales. Todo eso hace que uno tenga como más presente ese asunto de que somos diferentes. Entonces creo que son la suma de las tres cosas: el ser profesional de la salud, que tiene una reflexión por lo humano permanente; la maestría en salud colectiva, que de manera más concreta me acompañó en ese conocimiento y en ese reconocimiento de que todos tenemos una manera de vivir la salud muy diferente, y mi propia vivencia personal.
En este sentido, entonces, es importante mencionar que el profesional de la odontología también tiene esta formación humanística, que está preocupado entonces también por reconocer esas diferencias y mucho más ahora.
Sí, porque tratamos, aunque el área concreta es odontología y aunque las ciencias médicas se han, para su estudio y para su profundización, se han como fragmentado, es decir, hay un especialista en los ojos, hay un especialista en la boca, hay un especialista como de cada parte del cuerpo. La idea es que los profesionales no perdamos la integralidad, no perdamos esa visión de conjunto del ser humano y de la persona, y de ese ser humano en relación con el entorno en el que habita.
Claro, y hablando ya pues más directamente sobre este tema que nos convoca, el asunto de la diversidad, ¿qué elementos se tienen en cuenta cuando se habla sobre diversidad? ¿Qué es esto de la diversidad? Que es una palabra que en este momento se habla mucho, se dice mucho, se pronuncia mucho, la escuchamos mucho, pero que si uno le hace la pregunta quemarropa, o si uno hace la pregunta quemarropa, pues se puede titubear.
Sí, y realmente tú encuentras múltiples definiciones, siempre relacionadas con la diferencia, con la variabilidad, y unas relacionadas con la diversidad humana, otras con la diversidad del mundo en general. Yo quisiera, si tú me permites, yo soy muy cercana a las historias, justamente por trabajar pues desde la investigación cualitativa y todos estos temas de diversidad. Si tú me permites contar una historia, justamente, que me gusta mucho cuando empezamos a hablar de estos temas de diversidad. Es una historia, es mexicana, tiene como de la tradición mexicana, y se llama La Historia de los Otros.
Perfecto, sí.
Bueno, dice así: cuentan los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no pensaban parejo todos. O sea, que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento, y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los más viejos de los viejos que así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca hubiera nacido, porque se hubieran pasado en la pura peleadera, porque distinto era el pensamiento que sentían. Dicen que por eso el mundo salió con muchos colores y formas, tantos como pensamientos había en los primeros dioses. Siete eran los dioses más grandes, y siete los pensamientos que cada uno tenía, y siete veces siete son las formas y colores con los que vistieron el mundo. Para ponerse de acuerdo y hablarse, los dioses primeros hicieron una asamblea en la que cada uno y cada una dijo: mi pensamiento que siento es diferente al de los otros. Y entonces quedaron callados los dioses, porque se dieron cuenta que cuando cada uno decía los otros, estaba hablando de otros diferentes. Después de estar un rato callados, los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo, y era que había otros, y que esos otros eran diferentes del que era uno. Así que el primer acuerdo que tuvieron los primeros dioses fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. ¿Y qué remedio les quedaba si de por sí eran dioses primeros y se tenían que aceptar porque no había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes y así tenían que caminar? Después de ese primer acuerdo siguió la discusión, porque una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy distinta es respetarlos. Así que un buen rato pasó hablando y discutiendo de cómo cada uno era diferente de los otros, y no les importó que tardaran en esta discusión porque de por sí no había tiempo todavía. Después se callaron todos y cada uno habló de su diferencia, y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta que escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Entonces, todos se pusieron muy contentos e hicieron una gran fiesta. Después de la bailadera sacaron el acuerdo de que es bueno que sean diferentes y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya después de este acuerdo se fueron a dormir porque estaban muy cansados. Y ahí termina esta historia que me gusta mucho contar cuando estamos hablando de estos temas de diversidad, porque, como te digo, no hay una sola definición, pero sí hay un centro, y es un centro de reconocernos diferentes y de reconocer que los otros no tienen que ser igual a mí, ¿cierto? Entonces lo primero sería, en esto de la diversidad, es el darse cuenta de que la realidad es muy compleja, de que vivimos en unos mundos muy complejos, de que somos tantas personas y todos tan diferentes, que hay algo de lo que trabajamos, quienes trabajamos la diversidad en salud, y es tratar de alejarnos un poco de la palabra normal, eso de quién es normal y quién no es normal, porque eso nos aleja de ese reconocimiento de la diversidad y de las diferencias. Y lo otro es, creo que esa posibilidad, como hablaban aquí en esta historia, de poder mirar, ¿sí? Con el solo hecho de tú mirar, el solo hecho de tú salir, cuando uno va por la calle, se da cuenta de cómo somos de diferentes y cómo estamos de tantas maneras. A veces se resalta mucho más quizás la diferencia por etnia o la diferencia de quien tiene una discapacidad, que es como lo más visible, pero realmente cuando uno tiene la visión clara o cuando uno se propone, puede ver que la diversidad es una realidad cotidiana y que es algo que no es de algunos, sino que todos hacemos parte de la diversidad en términos de que somos diferentes en el mundo. Espero como dar alguna claridad con eso, o por lo menos dar algunos elementos.
En ese sentido también pensaba en el asunto que tiene que ver con la enseñanza en la primaria, en el jardín infantil. Ahí empiezan a no solo salir a la calle, sino que desde la misma escuela, cuando ya es el primer paso social que tienen los niños, las personas, debería integrarse de una vez esa enseñanza, casi que como aprender a leer y a escribir, debería estar incorporado ese asunto de que somos distintos, de que somos diferentes, cada uno es diferente, y de pronto así se podría evitar como estos asuntos que tienen que ver con el bullying, o al menos se prevendrían de una mejor manera, ¿no? ¿No le parece?
Sí, y sobre todo el no esperar que el otro sea como yo, ni tratar de convencer al otro de que piense lo que yo pienso, de que sea como yo soy, o de que se vea como soy yo, que es otro asunto también que trabajamos mucho en esto de la diversidad, y es ahora tanta fuerza que tiene lo estético y que muchas veces, a veces se nos invita a tener todos una misma manera de vernos, ¿cierto? De manera, y los profesionales de la salud tenemos muchas reflexiones que hacer allí, como en este sentido. Entonces, claro, sería fundamental que desde que empezamos, por ejemplo, la parte de escolarización, se nos haga ver esas diferencias, que entre otras también facilitan mucho la aceptación de uno mismo, ¿cierto? Tener como procesos que también hacen parte de la integralidad de la salud, de reconocer que la manera en la que uno es, siempre y cuando esté pues en armonía y en respeto con los otros, es válida.
aterrizando un poco en el tema de la salud, de la atención en salud, ¿qué se puede mencionar en este campo de la diversidad? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta y cómo integrarla precisamente a todos estos asuntos, de tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista de los trabajadores del campo de la salud, en los consultorios, desde el recepcionista hasta el médico especialista?
Sí, mira, iniciando, yo creo que es importante mencionar que nuestra normatividad en salud tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la diversidad, y en salud se llama el enfoque diferencial. En Colombia, desde el 2015, tenemos una norma que es la ley 1751, que es la ley estatutaria en salud, en donde la salud fue como expresada como un derecho. Y allí uno de los enfoques que tiene todo lo del derecho a la salud es el enfoque diferencial. Ese enfoque diferencial se basa principalmente en que desde los entes territoriales y los profesionales de la salud, así sea que trabajemos de manera particular, trabajemos mucho conociendo las diferencias que hay en las poblaciones y también las diferencias que hay por los territorios. Entonces, y de esa manera dar respuesta a las necesidades, porque no podríamos hablar de que, por ejemplo, si yo tengo un grupo de 5 años, pues no es lo mismo, de niños de 5 años me refiero, no es lo mismo que yo diga este grupo de niños de 5 años que vive en la zona urbana de Medellín y tengo otro grupo de niños de 5 años en una zona rural de un municipio alejado, y que yo diga voy a establecer las mismas acciones de salud para ambos grupos de niños porque tienen 5 años. Ahí el enfoque diferencial lo que nos dice es, tendríamos que acercarnos a mirar qué condiciones tienen esos niños de 5 años de esta zona urbana de Medellín y qué condiciones tienen esos 5 años de esa zona rural del municipio alejado y qué características tiene su territorio antes de yo, si es desde los servicios de salud, antes de yo hacer como una planeación de qué les voy a ofrecer a ese grupo de niños de 5 años, o podríamos hablar de maternos, o podríamos hablar de personas con discapacidad, muchos grupos poblacionales, qué características particulares tienen para que la respuesta a las necesidades sea clara y concreta. Eso en términos como de lo grande, de lo normativo y del trabajo en institucional. Y en lo concreto, en el acercamiento, quizás si yo voy a un consultorio odontológico, también espero que el profesional de la salud tenga ese enfoque diferencial para poderme reconocer, y que no sea que todos los pacientes que lleguen a un consultorio, que todos los pacientes que pasen por los procedimientos de un odontólogo tengan exactamente las mismas recomendaciones y se les diga exactamente lo mismo, porque ahí estaríamos desconociendo quién es esa persona, cuáles son sus características y sobre todo cuáles son sus necesidades. Realmente cuando uno va a consulta odontológica, cuando en realidad se acerca a los servicios de salud, lo que uno espera es que se le solucione una necesidad, ¿cierto? O se le solucione, puede ser porque ya tienen una enfermedad instaurada, o puede ser porque necesita asesoramiento para evitar la enfermedad. Y lo que uno espera es que los profesionales podamos mantener, no solo porque está desde la norma, sino por nuestra relación con lo humano, tener siempre este enfoque diferencial a la hora de atender a los pacientes.
Una de las dificultades que puede ocurrir en un momento determinado son las barreras al acceso a los servicios de salud, y más específicamente en este caso a la odontología, en cuanto a que a veces las citas se demoran mucho, o sea, se agenda o no hay agenda. También hay asuntos que tienen que ver con la edad del paciente o la discapacidad que pueda tener en un momento determinado. ¿Cómo estamos en esa priorización de pronto de algunos sectores de la población? ¿O no es bueno que se haga en cuanto a la a la sectorización de o perfilamiento pues de la persona en un momento determinado para que sea atendida más rápidamente que otras que de pronto puedan tener más capacidades en un momento determinado? ¿Cómo elegir ahí desde el sistema de salud esa situación o si se hace?
Sí, hay una priorización. Generalmente la atención de maternas y de niños siempre es prioritaria cuando se habla pues de los servicios de salud, pero eso no implica que entonces los otros grupos van a estar desprotegidos. Lo que tenemos es un reto, y como dices tú, desafortunadamente nuestro sistema de salud aún tiene muchas barreras y falta de oportunidad a veces en la atención, ¿sí? A veces yo tengo una urgencia ya y me dan una cita para dentro de un mes, pues ya no es pertinente, y la gente a veces se va a la atención particular, pero cuando es posible. Pero entonces sí hay una priorización, y justamente desde el enfoque diferencial lo que se trata es de que si yo tengo un diagnóstico de un territorio, es decir, yo estoy en un municipio X y digo, aquí la gente se enferma de esto. Si, por ejemplo, hay mucha, se detecta en ese diagnóstico que son las personas, los adultos mayores, quienes tienen mayor necesidad, pues se debe priorizar la atención de los adultos mayores. Y no solo esperar a que los adultos lleguen al hospital o a los servicios de salud, sino también que los servicios de salud debían, en términos del enfoque diferencial desde lo territorial, debían movilizarse a acompañar esas condiciones de salud que se están presentando. No siempre, y nuestro sistema está en construcción, ahora pues me imagino que es de conocimiento de todos que se están en las discusiones sobre la reforma al modelo de salud y eso siempre genera mucho debate y mucha polémica, pero siempre es importante que quienes estamos en este campo pues del saber estemos muy atentos a que cualquier decisión que se tome redunde en que se dé respuesta pertinente de acuerdo a las características de cada una de las personas. Pero la idea es que, si bien hay priorización, nadie esté por fuera del acceso al derecho a la salud.
Profe, usted como investigadora, ¿qué opina del actual sistema de historias clínicas? Aquí yo creo que estaría muy pertinente el asunto de las historias clínicas, que siempre uno percibe como que la historia clínica está escrita en pedacitos en muchos sectores, en muchas IPS, en muchas clínicas, pero que finalmente está dispersa la historia clínica que cada paciente tiene. ¿Cómo observa usted eso? Ya que usted está mencionando que precisamente sería una manera de controlar o de saber bien desde que el especialista va a tratar al paciente, pues ya tendría una información previa, incluso hasta de asuntos que no tendrían que ser necesariamente pertinentes con el tema, en este caso, odontológico.
Sí, mira, ese es un reto grande, porque la idea sería que se tuviera, el profesional tuviera como la historia completa de las personas para poder tomar decisiones, y que no tome decisiones en salud basadas en datos como parciales, ¿cierto? O que simplemente resuelva lo del momento sin conectarlo con las otras vivencias anteriores de las personas. En términos del manejo de eso que tú mencionas como múltiples historias clínicas, porque de acuerdo a donde uno va como que y de acuerdo a cómo está organizada pues cada ente de salud, hay unos más ordenados en donde los o con mayores posibilidades donde los profesionales pueden acceder a diferentes momentos de la consulta del paciente, otros no. Pero yo sí pienso que ahí el reto es para el profesional. Hacer una historia clínica, más allá de tener unos datos generales del paciente, es la manera como uno realmente puede acompañar el mejoramiento de las condiciones de vida y salud, que es para lo que estamos los profesionales de la salud. Y pienso que ahí hay un reto en lo formativo, es decir, cuando uno trabaja aquí como profesora en la universidad, en mi caso, uno siempre cuando está en la formación mira cómo acompañar también a estas futuras generaciones en que, por ejemplo, tengan presente, si yo estoy estoy mirando una historia parcial de un paciente porque solo estoy mirando este momento de atención mía, ¿cómo hago un un acompañamiento y un interrogatorio a conocer más sobre esa historia que me permita dar una solución y sobre todo una solución que acompañe en el largo plazo, porque muchas veces también lo que ha pasado en los servicios de salud es que damos la solución para este momento y hay asuntos que tienen que ver con las condiciones generales de vida de las personas que tendríamos que acompañar, sin hablar pues de otros retos que ya son retos más como de país, que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones generales de la vida de las personas que redundarían en las condiciones concretas e inclusive biológicas de la vivencia de la salud de la gente.
Muy bien, estamos en este espacio del radioconsultorio con la profesora Paulina Díaz Mosquera, profesional de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y magíster en Salud Colectiva de nuestra alma mater, experiencia en procesos de investigación cualitativa y cuantitativa, interacción social. Vamos a hacer una breve pausa en este espacio del radio consultorio y ya continuamos en esta charla aquí en estas frecuencias de la emisora cultural hoy con el tema de la atención a la diversidad.
Lo invitamos a estar en Red 57. Red 57, programa para entender la realidad y el acontecer diario de las noticias con una mirada académica. Red 57, lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Sin Límites es el programa que le ofrece la emisora cultural Universidad de Antioquia a la comunidad para conocer de cerca temas relacionados con la discapacidad. Sin Límites, un espacio positivo que propone el encuentro. Escúchelo los miércoles a las 9:30 de la noche por los 1410 AM para Medellín y las demás frecuencias en las subregiones del departamento. Vivir la vida sin límites.
Al mediodía les invitamos a disfrutar de Un Cafecito por Antioquia. De lunes a viernes a las 12 del día, conversamos con ustedes y para ustedes, a través de nuestras frecuencias y en internet en www.udea.edu.co/emisora-cultural-am.
En el espacio del radio consultorio de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater, estamos tratando el tema de atención a la diversidad con la profesora Paulina Díaz Mosquera. Ella nos ha estado hablando precisamente de todos estos asuntos que tienen que ver con lo que es la diversidad y todo lo que ha trabajado a lo largo de sus distintos proyectos. A propósito, profe Paulina, cuéntenos un poco cómo han sido sus experiencias, sus proyectos, así a grosso modo, cómo ha sido su trabajo.
Sí, mira, como te hablaba al principio, la maestría en salud colectiva nos acompaña a quienes decidimos estudiarla a comprender un poco la importancia de acercarnos a diferentes grupos y comunidades y comprender sus propias lecturas de la salud, porque una es la que tenemos desde la academia y otra es realmente cómo viven las personas esas condiciones de vida. Entonces, pues mi trabajo se relaciona básicamente con eso, con el trabajo en comunidades y en comprender, por ejemplo, en lo que nos convoca el día de hoy, cómo viven las personas los servicios de salud. Entonces, podría contarte como algunas experiencias. Por ejemplo, hay un proyecto que es que quiero mucho, que es un proyecto que hemos desarrollado en el municipio de Turbo, Antioquia, con personas sin acceso al agua potable, que son algunas preguntas de las que uno se tiene que hacer cuando damos recomendaciones desde odontología, cepíllate los dientes todos los días, 3 veces al día, estamos partiendo de que pensamos que todo el mundo tiene acceso al agua potable. Y en ese proyecto, por ejemplo, trabajé con una profesora de enfermería y una profesora de nutrición, que coincidimos como en esa pregunta también, cuando decimos lave los alimentos antes de consumirlos, cuando decimos lávate las manos todos los días, estamos siempre pensando en que todas las personas tienen acceso al agua potable. Y nos encontramos con unas comunidades justamente que no tenían este acceso, y entonces, claro, ahí viene el reto. Es decir, ¿cómo hacemos para acompañar en este caso? Ahí desarrollamos un proceso bien interesante, intersectorial, porque te convocamos a diferentes actores del municipio de Turbo para acompañar a la elaboración de filtros y otros aspectos que nos permitieran que realmente todas esas recomendaciones que damos tengan en cuenta lo que te hablaba ahorita del enfoque diferencial desde lo territorial. En todos los territorios todo el mundo no tiene las mismas condiciones, en todos los territorios las personas no tienen acceso a los mismos servicios, y cómo como profesionales de la salud buscamos esas maneras en que podamos acercar un poquito, disminuir las barreras y acercar un poco a que eso que se ha ido estudiando a lo largo del tiempo de qué son los hábitos, por ejemplo, que nos mantienen saludables, puedan ser ejecutados, porque muchas veces decimos cepíllate los dientes, pero si tú no tienes la posibilidad de cepillarte los dientes porque no tienes las condiciones, pues entonces ¿qué hago? Y ahí es donde entramos a como profesionales de la salud y como universidad a decir, bueno, tenemos que dar unos pasitos más allá, que más allá de la recomendación y más allá de decir lo que es accesible muchas veces en muchas zonas de grandes ciudades y urbanas, no es accesible en todos los procesos. Y también me he acercado, de pronto te voy a hablar un poco sobre una investigación, una de las últimas en las que he estado, que es muy en contacto con la comunidad sorda, justamente conversando, acercándonos a ellos y a ellas para preguntarles cómo es su acceso a los servicios de salud cuando la comunidad sorda es una minoría lingüística. Y son unos aprendizajes muy retadores, ¿cierto? Que así como ahorita te decía, pues con lo del agua, y logramos hacer algo intersectorial y estaba en el marco de un proyecto en el que avanzamos, no solucionamos del todo, pero avanzamos en acercar a las personas en otras maneras de potabilizar el agua. En este todavía es un proceso en el que estamos pensando cómo acercar a las personas a un mejor servicio para las personas sordas en los servicios de salud. ¿Qué encontramos en esa investigación? Encontramos que las personas sordas nos hablaban de que a veces el profesional de la salud se queda como, pero si usted es sordo yo no puedo hacer nada, y se van sin la atención, ¿cierto? Lo cual en términos de la legislación colombiana no debía ocurrir por el derecho a la salud, pero ocurre porque entra en un reto, el profesional no sabe qué hacer, y la persona sorda demanda la atención, pero a veces no la consigue, ¿sí? A veces se demanda de la persona sorda la solución, y ahí tendríamos que trabajar pues como en conjunto para hacerlo. Esos serían como 2 ejemplos de proyectos en los que yo he participado.
Sí, profe, y también esto me hace pensar como en esas limitaciones también que puede haber de acceso a, en el primer ejemplo que usted nos daba, de acceso, digamos, a algo que uno podría ser tan obvio como el cepillo de dientes o a la seda dental, que de alguna manera comunidades que de pronto puedan tener muchas necesidades, pues se puede haber truncado por el mismo costo, por el poco acceso que pueda haber en un momento determinado a estos utensilios, que recomiendan incluso cambiarlo cada 2 meses y que seguramente pues hay familias que no se pueden dar ese lujo, entre comillas, o esa posibilidad. Y en el otro también las personas también de la, en cuanto a limitaciones físicas, digamos, de parálisis, digamos, de las manos o dificultades para precisamente tener el cepillado adecuado, ¿no? También puede haber, hay muchas dificultades que lo ponen a uno a pensar en ese trabajo que ustedes realizan.
Sí, y en eso retomo un poquito lo que te decía al principio, y es que esa palabra normal de pronto nos ha limitado un poco justamente el abrirnos a comprender estos asuntos de la diversidad, y es porque generalmente se sacan normas, se sacan recomendaciones para quienes consideramos entre unas grandes comillas normales, y realmente hay muchas, muchas condiciones que habría que acompañar para ese acceso. Hay unas que son de lo general, es decir, de las condiciones concretas, como dices tú, de la posibilidad misma de comprar un cepillo de dientes, una crema dental, una seda dental, y hay otras que tienen que ver con la posibilidad de usarlas o de comprender cómo se usan. En el caso, por ejemplo, que te hablaba de las personas sordas, si nadie me explica, si nadie usa mi lenguaje, si nadie se preocupa por desarrollar material educativo señado, ¿cierto?, en lengua de señas, que me permita a mí ampliar un poco qué significa cada uno de esos procesos odontológicos que se supone que son como tan comunes y que todo el mundo reconoce, pues quedo por fuera de la posibilidad de hacerlo. Puede que como persona sorda tenga las condiciones económicas para comprarlo, pero no estoy accediendo a la información. En otros casos tengo la información, pero no tengo la posibilidad económica. Y en otros casos, como el que te contaba ahorita, es tengo la información, tengo la posibilidad económica de comprarlos, pero no tengo acceso al agua potable. Entonces, en ese sentido, es que hablar de diversidad primero es algo tan grande, como te decía al principio, estamos aquí centrados en la diversidad humana, pero también habría otras diversidades, y eso es muy importante para los profesionales de la salud y para la atención odontológica, pues que es el tema que yo trabajo, pero también pienso que es un asunto y un reto que tenemos como sociedad, de ir creciendo todos en esa comprensión de la diversidad, porque también cuando yo como paciente reconozco esa diversidad y reconozco que tengo, por ejemplo, derecho a la salud, pues yo puedo también acercarme a buscar y no, como no resignarme a que estoy por fuera de los servicios de salud. Entonces hay un trabajo que seguramente será compartido desde los profesionales de la salud y la formación que hacemos de profesionales, por ejemplo, en la universidad, y también de una educación de acompañar a toda la comunidad, como son este tipo de medios, como los programas radiales y todos los medios educativos que desarrollamos para acompañar a las personas al reconocimiento de la diversidad misma de ellos y cómo dentro de esa diversidad también tienen derecho al acceso a la salud y a que se desarrollen otros medios para acercar todas esas diferentes barreras que hemos mencionado.
En este sentido, ¿qué puede hacer tanto el profesional de la salud para fortalecer la atención integral en la diversidad, pero me imagino que también todo el personal, es decir, no solo el experto, sino, como lo mencionaba anteriormente, casi que desde el mismo acceso al edificio la persona tenga o se sienta acogida desde que llega hasta que sale de la institución? ¿Cómo fortalecer precisamente esa atención?
Pues mira, como profesionales yo creo que hay un reto que es de nosotros quienes trabajamos en la formación de profesionales de la salud, y es a acompañar a que quienes están estudiando odontología o cualquier otra área de la salud tengan claro que cada uno de nosotros somos garantes del derecho a la salud. Cada uno de nosotros debemos acercar a las personas las condiciones, tanto para la atención clínica en los servicios de salud como para mejorar las condiciones de salud. Entonces yo pienso que hay una responsabilidad de la universidad, pues, o de las universidades. En cuanto a los servicios de salud, pienso que es tener la claridad de que los servicios de salud están centrados en las personas, que las personas son el centro de los servicios de salud y que así debía como orientarse cada uno de los procesos. Es en esa comprensión y en lo que hablábamos ahorita, de que realmente los profesionales se preocupan por conocer qué es lo pertinente, no dar normas generales para todos, sino qué es lo pertinente para cada comunidad o para cada familia o para cada persona, porque realmente la salud, si bien se expresa como en la persona, pues tiene que ver con cómo vive la familia, tiene que ver con el entorno en el que vive. Y como profesionales, que es la pregunta que me hace, también creo que es importante hacer el esfuerzo de construir como lenguajes comunes, buscar ese lenguaje que el paciente me comprenda, las recomendaciones que estoy dando, verificar que me está comprendiendo y verificar cuál es su posibilidad o adaptar el conocimiento que uno tiene como profesional a las condiciones de la persona para que realmente logre avanzar en esos procesos que recomendamos desde el área de la salud. Y desde la investigación, pues también, y los procesos de interacción social, yo creo que es muy importante seguir avanzando en ese reconocimiento de que no todos somos iguales, de que en medio de la diversidad presenta una gran riqueza y también representa algunos retos. Entonces, desde los procesos investigativos también tendríamos que seguir buscando cuáles son las necesidades concretas que tienen las comunidades para que en los proyectos como de interacción social empecemos a buscar esas vías de solución.
Precisamente, ¿en qué está trabajando actualmente o qué proyecta de pronto más adelante en su carrera profesional con un grupo de investigación o con la gente que está a su alrededor trabajando estas temáticas? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué aspecto de esto de la diversidad va a tomar usted en su trayectoria de investigadora?
En este momento continúo, estamos finalizando el proyecto que les comenté ahorita sobre las personas sordas y estamos terminando de desarrollar justamente un material educativo para acercar el conocimiento sobre la odontología a las personas sordas. Parte de lo que muchas de las personas que entrevistamos nos decían era que pues a veces les hacen procedimientos sin que ellos sepan y a veces llegan o les dicen, le voy a hacer una endodoncia, le voy a hacer una cirugía, y no es una palabra siquiera que existe en señas. Y entonces a veces la persona llega y le hacen un procedimiento y no tiene idea de qué le hicieron. Eso no es posible. Cuando se va a hacer cualquier trabajo en el cuerpo de cualquier persona, la persona tiene que tener la información sobre qué está pasando, cuál es su diagnóstico, qué está pasando con su proceso de salud, enfermedad y atención y el cuidado que se le va a proveer. Y muchas de las personas sordas salen de los procesos sin saber qué pasó ni cuál era el diagnóstico o en el uso de palabras que pues tendrían que ser traducibles para todo el mundo. ¿Qué es una endodoncia? ¿Qué es periodoncia? ¿Qué es cirugía? Estamos desarrollando un material educativo, unos videos, porque las personas sordas son, su fuerza está en lo visual. Entonces estamos desarrollando unos videos donde explicamos cada una de las áreas de las especialidades en odontología, de qué se tratan. Estos videos están siendo señados aquí en la universidad, en CETI, que es donde están los intérpretes de lengua de señas acá en la universidad. Entonces estamos desarrollando en este momento material educativo porque siempre tratamos de que cada conocimiento que tenemos, cada investigación que hacemos, pues no se quede solamente en que tenemos este conocimiento, sino que también qué vamos a hacer. Y a veces logramos hacer acciones más grandes, otras más pequeñas, pero siempre tratamos de dar alguna respuesta a lo que conocemos en la investigación. Entonces en este momento estamos finalizando el desarrollo del material educativo, como te digo, que responda a esta parte de que las personas conozcan cada uno de los procedimientos odontológicos y que sirva tanto para las personas sordas como para acompañar procesos de profesionales de la salud que ante el encuentro con una persona sorda no sepan qué hacer, puedan ayudarse de este material educativo en videos que van a estar montados en YouTube, aquí de la facultad, para el acceso de todas las personas.
Qué interesante, qué propuesta tan loable y de alguna manera, sí, es una manera de hacer acción con lo que se investiga, con lo que se habla y es la manera de llevar precisamente la academia a la vida cotidiana. Y seguramente usted en esos trabajos y en esa inquietud intelectual que trabaja profesora Paulina, seguramente hay un tema ahí que le está rondando alrededor, que queda ahí como engavetado, pero que usted dice, también lo voy a sacar ahora, está con énfasis enfocada en las personas sordas, pero ¿qué tema o qué otra área de la qué segmento de la población le está llamando la atención o que vea que de alguna manera vale la pena también hacer algo similar.
Sí, pues ahora estoy muy centrada en la comunidad sorda, como para darle profundidad pues como al proceso. Pero sí, en este momento estamos trabajando también en un proyecto que vamos a presentar para el oriente de Antioquia, en el que vamos a mirar cómo está, como de manera más amplia, porque este es muy concreto, este fue muy concreto hablando con las personas sordas. Este que estamos planteando está un poco más amplio en términos de mirar justamente cómo se está haciendo esa gestión territorial en salud, es decir, cómo estamos comprendiendo los profesionales de la salud y cómo se están dando las interacciones para acompañar a las personas de acuerdo a sus particularidades y de acuerdo a todo este asunto de la diversidad territorial y poblacional. Es un proyecto que estamos planteando con una convocatoria que está en este momento vigente para regionalización y la vamos a plantear para el oriente de Antioquia, para municipios del oriente de Antioquia. Entonces esa todavía está en construcción, pero también tiene que ver con todo este asunto de lo diversos que somos y de cómo estamos realmente funcionando en el trabajo de las diferencias territoriales y cómo esas diferencias deben marcar las maneras como los profesionales de la salud nos desempeñamos.
Y en cuanto a una necesidad apremiante, ¿cuál está viendo usted que le gustaría, no ya no usted, sino de pronto que otros grupos o las mismas instituciones se atendieran? ¿Qué otra parte le gustaría o señala usted o ha encontrado en estos trabajos que ha realizado?
Pues mira, para mí es muy interesante todo lo que tiene que ver con la educación para la salud y todo lo que tiene que ver con el acceso a la información. Entonces, a través de estos medios educativos que estamos desarrollando para personas sordoseñantes, pues también se ha abierto como la posibilidad de revisar todos esos otros lenguajes, es decir, reconociendo la diversidad humana y reconociendo las diversas maneras en las que accedemos al conocimiento, es muy importante que acerquemos la información para diferentes lenguajes, para diferentes personas, para diferentes grupos de edad, para diferentes condiciones, que acerquemos mucho como estos procesos. Entonces, yo siempre me tengo como de base o de fondo el trabajo en desarrollo de material educativo con diversas comunidades. También, por ejemplo, niñez. Hay que acercar a los niños a su propio cuidado y a su propia comprensión de lo que implica construir su salud, entonces también desarrollar material educativo dirigido a niños que les ayude como en esa comprensión. Entonces, si me preguntas por algo que sea como que yo mantenga permanentemente como allá pensando todo lo que me falta por hacer, es siempre desarrollar, acercar el conocimiento a las diversas maneras de comprensión de las personas.
Sí, y precisamente me gustaría empezar ya en el tramo final de esta conversación preguntándole sobre esas sugerencias o invitaciones para nuestra audiencia en general. Ahí, digamos, podríamos mencionar algo sobre la adquisición de hábitos para la salud oral en los niños, que a veces puede ser un reto para muchos padres de familia hacer que los niños comprendan o estén ahí atentos a su salud vocal. ¿Cómo sería esa primera recomendación de otras que podríamos desglosar más adelante?
Sí, pues yo pienso que, y en línea con lo que venimos conversando, y de manera precisa como pensando en la construcción de los hábitos de salud vocal dentro de las familias, pienso que justamente es la compañía, es decir, comprender la familia como un lugar en el que se construyen los hábitos y más que tener esa actitud como direccionadora de decirle cepíllate o de decirle que se le van a comer los dientes y que le va a doler, es tener una actitud de acompañamiento, ¿cierto? Es decir, en esto de comprender los diferentes lenguajes, la comprensión de quién es mi hijo, ¿cierto? O que mi hijo tiene unas características particulares, o que le da dificultad cepillarse, o que le tiene miedo, o que le duele, o que le da pereza. Pienso que ahí tenemos que mirar como padres de familia, revisar qué es lo que está pasando y acompañarnos de profesionales de la salud, ¿cierto? Pedir las citas y hacer un proceso muy acompañado. Entonces, más la construcción de hábitos con los niños es una construcción con ellos, no de ellos solamente, sino hacer una construcción acompañada de los niños y fortaleciendo sobre todo el querer cuidar de uno mismo, ¿cierto? Más que el, como hablar concretamente de límpiate los dientes, cuando uno fomenta en los niños el querer cuidarse, el querer sentirse bien, pues está fomentando al tiempo muchos hábitos, ¿cierto? Está fomentando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con higiene personal, que no tiene que ver con una sola parte del cuerpo. Entonces, siempre con los papás tratamos de fomentar mucho la compañía y la comprensión, ¿cierto? Y construir los hábitos no desde el miedo, sino construir los hábitos desde la compañía y desde lo bonito que es sentirse bien y sentirse cuidado y cuidar de uno mismo.
Otra recomendación, cuéntenos así en esta parte, ¿qué otro aspecto como sociedad, como usuarios de los servicios de salud, en fin, qué tendríamos en general para tener en cuenta con relación a este tema que hemos tratado hoy de la diversidad?
Pues creo que es muy importante, creo que como profesionales de la salud, como ya lo he dicho, considerarnos garantes de la salud, pero para las personas, es decir, quien necesita un servicio de salud, yo creo que tiene que tener también muy claro. A veces las normas se nos vuelven como muy lejanas y como muy inalcanzables, pero si todos tenemos claro que todos tenemos derecho a la salud y que cuando acudimos a un servicio de salud debemos tener una solución a lo que fuimos a preguntar, pienso que eso nos ayuda también como a crecer como sociedad en esa construcción de lo que significan los derechos y cada acceso a los servicios de salud podría ser una oportunidad para cada persona de aprender un poco más sobre el cuidado propio de su salud de acuerdo a sus condiciones, pero también de su posibilidad de avanzar y de tener acceso a una atención de calidad.
Muy bien, profesora Paulina Díaz Busquera, muchas gracias por habernos acompañado y si a algún oyente le queda pues la inquietud o quiere profundizar más alrededor de todo este trabajo de investigación que ustedes vienen realizando, ¿hay alguna posibilidad de contacto o de correo electrónico, en fin?
Sí, claro que sí. Pueden escribirme a silvia.díaz@uda.edu.co.
Perfecto, ahí queda entonces esta información, porque pues la profesora Paulina Díaz Mosquera, hoy profesora e investigadora de la Facultad de Odontología y magíster en salud colectiva de nuestra alma mater, nos ilustró alrededor de este tema de la diversidad y ha venido trabajando este tema como área de su conocimiento y también nos quiso hoy presentar esta reflexión alrededor de este tema de la diversidad, que pues como lo decíamos al principio se habla mucho, pero que es bueno tenerlo muy claro. Profesora Paulina, muchas gracias y si hay algo más que añadir, adelante.
No, a ti muchas gracias, Carlos, espero haber aportado pues a quienes escucharon sobre todos estos procesos pues de considerarnos como una sociedad diversa y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Bueno, mil gracias. Agradecemos también a Dagoberto Paternina, la asistencia técnica en esta mañana del Radio Consultorio, a Claudia Campuzano en la coordinación académica de este espacio y quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros y nuestra programación.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.